Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Jesucristo, de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. La semana pasada hablamos de los beneficios de la justificación por fe solamente, sin agregados. Es tan fácil comenzar a agregar cosas, y Pablo ha estado comunicando en el capítulo 4, esta es una fe sin agregados. Está completamente fijada sobre Jesús. Eso fue el capítulo 4. El capítulo 5, lo que vimos la semana pasada, del versículo 1 al 11, nos enfocamos en los beneficios. ¿Recuerda cuáles son? 5:1, tenemos que paz con Dios. Aquellos que antes eran enemigos, como Pilar estaba leyendo en Romanos 5, aquellos que eran débiles espiritualmente no podían ganar favor con Dios, como éramos todos, aquellos que éramos pecadores y enemigos, porque Él es santo y somos pecadores, ya no estamos en guerra con Él a través de Jesucristo cuando nuestra fe está en Él. Ya no tenemos que vivir vidas inseguras y temerosas tratando de figurar qué es lo que piensa de nosotros. Tenemos paz con Dios. En segundo lugar, tenemos acceso a esta gracia en la que estamos firmes. Hemos entrado a un terreno nuevo donde la gracia reina. Por lo tanto, estamos parados firmes en gracia, porque no trabajamos para llegar ahí, no trabajamos para quedarnos ahí. Somos salvos por fe en la obra terminada de Cristo. Estamos parados en fe, en gracia. La segunda mitad del versículo 1. Y luego continúa diciendo que también nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos en el futuro, que en muchas maneras, humanamente hablando, se ve incierto, pero para el creyente, nuestro gozo está fijado en la confianza de que Dios será glorificado, y nuestro gozo va a ser hallado en su gloria, un tipo de gozo como el que nada en este mundo puede dar. Y comenzamos a probar esto ahora, y aplica esto específicamente al sufrimiento. Para el cristiano el sufrimiento no nos amenaza, de hecho nos hace madurar. Confirma el amor de Dios a medida que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nos recuerda, de la última parte de la sección, nos recuerda de la lógica del amor de Dios. Si Él hizo esto, Él va a hacer esto. Pero estas promesas son tan fuertes que pueden hacer surgir una pregunta. ¿Cómo pudiera una persona hacer tanto? ¿Cómo pudiera una persona hacer tanto? ¿Dar tanto? Este pasaje está hablando, y es el pasaje que estamos viendo, versículos 12 al 21, está hablando de la voz dentro de nuestra cabeza y en nuestra cultura que dice, no puede ser así de fácil. No puede estar así lleno de tanta esperanza. Tal vez para algunos suena como una hierba milagro o una pastilla o un aceite o lo que sea el último remedio que todos tienen que tener un amigo que encuentra, todos tienen un amigo que encuentra cosas así. No estoy diciendo que sean malas, algunas cosas pueden ser de gran ayuda. Si usted es a favor de las hierbas, estoy a favor suyo. Pero tenemos amigos que si comes esta hierba todos los días, tu presión de la sangre va a bajar, tu ganancia va a subir y los bravos van a ganar. Nada más cómetelo, confía en mí. Funcionó para mí y es sorprendente. Pero esa sensación de suena demasiado bueno para ser cierto, y si suena demasiado bueno para ser cierto, no es. Es la manera que muchos se sienten del Evangelio. Parece demasiado sencillo. Todo pecado que jamás he cometido será quitado. Toda la enemistad y la duda y el temor y la inseguridad delante de Dios quitados. Paz con Dios que resulta en la paz de Dios, que algunos tipos de personalidad no funcionan bien con sencillez y claridad. ¿Algunos de ustedes así o con claridad? Porque si algo es sencillo y claro, especialmente si es positivo, suena falso o sin seriedad. Algunos necesitan complicar las cosas. Es interesante cuando estos dos tipos de personalidad están casados. Uno desea claridad, la otra persona artística no puede aguantar eso, tiene que revolver las cosas. Necesitan la sensibilidad de complicar cosas, o que tiene que haber polvo en el aire o no puedo ver. Agregado a esto, el hecho que la vida no es sencilla. ¿Ha notado usted eso? Puede ser dolorosa y desalentadora. Agregue a esto que las personas a menudo no parecen cambiar. Los matrimonios difíciles parecen quedarse difícil como matrimonios. Los airados parecen quedarse airados. Los flojos parecen quedarse flojos. Y las personas se enojan de que las personas enojadas se quedan enojadas. Así que cuando tú vienes, Pablo, que hablas del Evangelio que trae paz y amor y esperanza, se suene falso, como demasiado bueno para ser cierto. Así que después de alentarnos con los beneficios, es lo que hicimos la semana pasada, deleitarnos en los beneficios que son provistos a través de la justificación, Pablo ve la necesidad de batallar con esta pregunta: ¿cómo puede un hombre hacer tanto? Algunos pueden preguntar, ¿cómo parece Pablo estar batallando con esta pregunta? Porque no lo dice de esta manera. Conozco a muchos de ustedes en sus grupos de oración y están siguiendo el círculo de transformación, batallando con estos pasajes. Y algunos puedan haber notado, hay una palabra que aparece en este pasaje una y otra vez, 12 veces, en 10 versículos, versículos 12 al 21, ¿cuál es la palabra que sigue apareciendo? ¿Alguien conoce esa palabra? Una, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el versículo 15, la transgresión de aquel uno, un hombre, Jesucristo, y 16 nuevamente, 17, un hombre, mucho más, versículo 18, por la transición de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino la voluntad. La desobediencia de un hombre, de uno, ¿está agarrando el punto? Por favor, deje de decirlo. Hay un todo, un muchos. Está batallando con esta idea de cómo puede uno hacer tanto, y básicamente está batallando. Si uno hizo tanto malo, puede hacer tanto bien. Y esto hace surgir otra pregunta. Momento, ¿cómo funciona eso? Y si lee el pasaje con cuidado, notará que está hablando de una persona representando a lo que llamamos un reino y una persona que representa un reino diferente. Y dice, ¿de dónde está sacando la palabra reino? No veo la palabra reino. ¿Qué palabra usa que comunica reino? Ve al versículo 15. No obstante, reinó la muerte versículo 17. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Final del versículo. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron en abundancia la gracia y el don de la justicia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la palabra basileu, que significa ser rey o regir como rey. La misma palabra que se usa en 1 Timoteo 6, 16, cuando dice que Dios es el rey de reyes, rey de aquellos que reinan, rey de los basileos. Está hablando de dos diferentes reinos representados por una persona que representa a ese reino. Esto va a ser inmenso en contestar la pregunta, ¿cómo puede un solo hombre hacer tanto? Porque está hablando de dos diferentes reinos de experiencia y ámbitos de experiencia y de existencia. Una de las razones que como americanos batallamos por esto es porque somos radicalmente individualistas. Ustedes no lo están creyendo, pero supongamos. Porque todo el mundo, todo en el mundo sabe, los americanos son radicalmente individualistas. Yo me metí en este desastre, yo me voy a salir de este desastre. Y tiene mucho que ver con los derechos individuales, los logros individuales. Y Pablo está respondiendo, sí, sí, tú eres responsable individualmente, lo hizo claro a lo largo de Romanos, pero estás viviendo dentro de un reino. Y estás experimentando y expresando las características del reino en donde vives. Por eso se titula este mensaje, ¿eres de donde eres? Suena confuso, pero esa es la cabeza federal, le llaman los teólogos. Pero tú eres de donde eres. Los americanos nos parece un poco raro esto. Soy quien soy. Y Pablo está diciendo, no, en un sentido, eres de donde eres. Estás viviendo en un reino de existencia y experimentando y expresando las características dominantes de ese ámbito de existencia, ese reino de existencia. Puedo ver por algunos de sus rostros, no lo están aceptando, no lo están comprando, así es que por eso queremos pasar tiempo en este pasaje. Y espero que pueda ser más claro. Hasta cierto grado entendemos esto políticamente. Si el presidente de nuestro país nos declara en guerra y el Congreso lo confirma, usted está en guerra. Y usted puede decir, yo nunca decidí estar en guerra. Ni una vez en mi vida he declarado guerra contra nadie. Pero si vive en un país que declaró guerra con otro país, está en guerra, aunque se dé cuenta o no. Y entendemos esto. Si es parte de la Unión y el jefe de la Unión toma una decisión, los resultados fluyen a todos los miembros. Si usted tiene un gobierno representativo o representación legal, el poder de abogado es un poder. Pero Pablo está diciendo, entendemos esto, pero Pablo está diciendo más que eso, más que meramente que tenemos un representativo. Está diciendo eso, pero está diciendo más. Y cuando entendemos esto, comenzamos a ver el Evangelio más claramente. Vamos a hacer varias cosas. Primero, resumir la estructura y el mensaje de este pasaje. Y la lógica que Pablo usa es tan apretada que si usted entra y sale de escuchar el mensaje, va a estar perdiéndose más que entrando. Por eso recomiendo que tenga el bosquejo y siga su lógica, porque está edificando esto punto tras punto, muy denso y muy apretado. Y luego, de hecho, vamos a alejarnos de la posición bíblica y ver muy bien qué dice nuestra cultura al respecto, cómo lo vemos desde una perspectiva sin Dios. No podemos responder a todas estas preguntas, así que les voy a dar una perspectiva que es alterna, que espero va a ayudar a aclarar de lo que estamos hablando. Y mucha de la aplicación va a venir en el siguiente capítulo al aplicar lo que aprendemos hoy. Tres secciones. La primera, en Adán, que cómo se ve ser parte del reino de Adán. Y si no está familiarizado con la historia bíblica, Adán y Eva, creados por Dios, no había pecado, escogieron desobedecer a Dios. Y lo que ocurre en el versículo 12 ocurrió. Y hay tres secciones dentro de este párrafo. La primera el pecado y la muerte entró al mundo y se extendió a todo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Tratemos de hacer sentido de esto. El pecado y la muerte entraron al mundo y se extendió a todos. Vino al mundo, quiere decir que no es shalom, no es paz, no es la manera en que Dios quiere que las cosas sean. Los humanos fueron creados sin pecado, el pecado entró en el mundo y todos pecaron. Está en el tiempo aorista, que es pasado puntiliar. No solamente que somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos en Adán. Todos pecaron en el pasado puntiliar. Somos culpables de un pecado porque todos estábamos en aquel que pecó. Segundo punto que hace es que el pecado estaba presente, pero no desafiante antes de la ley. Está explicando el versículo 13 que las gentes antes de Moisés estaban culpables de violar la ley no escrita. De Romanos 2, 12 al 15, estaba escrita en nuestros corazones, pero el versículo 13 dice, el pecado no es contado como pecado en el sentido de desobediencia intencional aparte de la ley. Un niño de 4 años que se sale de su patio a la calle está mal, está en un lugar peligroso, pero ese pecado, tipo de pecado es diferente del de cuatro años que ve a su mamá, que dice no salgas a la calle y se vuelve y sale para la calle. Una es un desafío, tú me diste una ley, no quiero escuchar tu ley. El otro todavía se iba desviando, pero ve la diferencia. La ley es lo que está diciendo, entró y esencialmente hizo del pecado un reto de la ley. Sin embargo, antes del reto a la ley, antes de la ley, la muerte reinó de Adán a Moisés. Versículo 14 está diciendo, la muerte todavía reinó de Adán a Moisés, aunque no hayan tenido la misma opción que Adán tuvo. Dios nunca le dijo a Noé, si no comes del árbol, nuestra relación va a estar sostenida y nunca vas a morir. ¿Tuvo Noé esa opción? No. Pero aún murió. ¿Tuvo usted esta opción? Yo no recuerdo que esto haya ocurrido. Callaba. Cuando yo nací. No. La muerte reinó de Adán a Moisés, aunque Adán, el tipo del que había de venir, arraigado ahí está el cuadro del el Cristo que habría de venir. Las personas de Adán a Moisés aún murieron, aunque no tenían la ley escrita. ¿Por qué? Porque vivían en el reino de Adán, que es un reino caracterizado por el pecado y la muerte. Número 2, en Adán y en Jesús contrastado. Lo que hace es moverse de describir la vida en Jesús, en Adán, a contrastar y describir la vida en Jesús y contrastarla una con la otra. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La manera más sencilla de ver esta sección es un pequeño esquema. En Adán, la acción o sus motivaciones fueron una de ofensa, como dice la ESV, una transgresión, una desobediencia deliberada. Donihie. En Jesús, la acción o el motivo es de un don gratuito, intencional, una bondad intencional, sacrificio, generosidad. En Adán, el resultado de esta esta ofensa es condenación. En Jesús, el resultado es justificación. Declarar justos. La característica dominante de estar en Adán es la muerte reinó. Esta es la experiencia universal. Todos los que usted conoce, y usted y yo, en Jesús. Note el cambio. No es paralelo. No es la muerte reinó y ahora la vida reina. ¿Quién reina? Versículo 17. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿No es esto sorprendente? Cambia de hacerlo paralelo para decir, en Adán la muerte reina, pero en Cristo todos los que creen reinan. Su vida ya no está dominada como un esclavo al pecado y a la pasión. No hay nada que pueda separarle del amor de Cristo. Nada puede esclavizarle a través del poder de Cristo. Reinamos en vida. La tercera sección, en Adán y en Jesús comparado. Versículo 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tres ideas grandes que resumen la comparación entre estar en Adán y estar en Cristo. Número uno, la justificación fue hecha necesaria a través de Adán. La transgresión de un hombre llevó a que todos fueran condenados. La desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. No está diciendo que todos no son pecadores, está usando un cambio estilístico. Todavía está comunicando que todos son pecadores. Ya lo ha dicho claramente. En segundo lugar, la justificación provista a través de Jesucristo. El acto de justicia de un hombre lleva a justificación y vida para todos. La obediencia de un hombre lleva a que muchos son hechos justos. Así que la vida justa y acto justo de Jesús deshizo el reino de Adán de muerte y del pecado. Jesús hizo lo que Adán no hizo. Obedeció a Dios. En todo punto, vivió una vida sin pecado. Y luego Jesús hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer, incluyendo Adán, se dio a sí mismo como sacrificio perfecto para pagar por toda nuestra desobediencia, todo nuestro pecado. A estas alturas, Pablo está anticipando que las personas judías reaccionarían a esto y dirían, momento, escucho lo que estás diciendo acerca de Adán, escucho lo que estás diciendo acerca de Jesús, pero te olvidaste del hombre principal, Moisés. Moisés dio la ley para encargarse de este problema. Pablo anticipa esto, número 3, versículos 20 al 21. La justificación, de hecho, fue intensificada a través de la ley. Hecha más abundante, la ley entró y la transgresión aumentó y el pecado reinó en muerte. El versículo 20 está diciendo, cuando la ley entró, no resolvió el problema, simplemente magnificó el problema. No que la ley es mala, va a ser esto claro. La ley es la expresión perfecta del carácter y el corazón de Dios, es hermosa, pero cuando la ley perfecta entra en contacto con un corazón pecaminoso, las cosas no salen bien. De hecho, magnifica nuestro quebranto, nuestra pecaminosidad, nuestro reto a la ley de Dios, como el niño de 4 años, no salgas a la calle, tú no eres mi jefe, tú no eres quien me mandas. La ley, de hecho, hizo que el pecado abundase y la muerte reinó en muerte, pero la ley al finalmente resultó en que la gracia sobreabundara y que la gracia reinara a través de la justicia. En el griego allí, la abundancia es un doble superlativo que acentúa, intensifica esto, que la gracia sobreabundó. Como el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, el cimiento de ese edificio va, baja 150 pies. Baja 15 pies para poder subir. Todo eso tal vez no es cimiento, pilares que bajan, pero dependiendo de la tierra donde se edifica, tiene que ir muy abajo antes de que pueda ir muy arriba, o el edificio se va a caer, dependiendo de la tierra y los vientos y todo eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mientras más profundo bajes y veas la profundidad de nuestros corazones y la pecaminosidad y el quebranto, y la ley entra y usted piensa que eso va a resolver el problema, de hecho intensifica el problema, la ley. Mientras más, está diciendo, la gracia sobreabundó. Mientras más bajo vayas, más profundo el problema, más alto sube la gracia. Llega el problema, ¿puedo pecar más para que la gracia suba más? Y cuando usted peca, piensa así, usted está comenzando a entender la gracia extravagante de la cual está hablando. Y Pablo va a corregir esta manera de pensar. Si usted va ahí, si usted dice, voy a pecar más para que la gracia sobreabunde, pero el hecho de que ha hecho la pregunta significa que está comenzando a comprender la gracia extravagante que Dios nos ha dado en su Hijo. Esa es la locura de esto. Es el lenguaje que usa en estos versículos. No importa qué tan alto, cuán profundo vaya el pecado, la gracia de Dios sobreabundará. Veamos, tengamos un vistazo para ver lo que hemos estado diciendo. Adán, la ofensa de un hombre, resultó en condenación para todos. Todos los que están en Adán. Si usted ha nacido en este mundo, usted proviene de Adán, es lo que queremos decir. Usted es de donde usted es. Usted es de la línea de Adán. Y por lo tanto vive en el reino del pecado y de la muerte. Ese es su resumen. La ley de Dios entra y la ofensa, de hecho, abunda, no resuelve el problema, acentúa el problema. Por eso Dios envía a Cristo, el segundo o el último Adán, el que podía hacer lo que el primero no hizo. Él guardó la ley de Dios perfectamente, a menudo descrita como justicia activa, dio su vida como justicia pasiva, entregó su vida, cumplió toda la justicia, y así que todos los que están en Cristo ya no están caracterizados por un ámbito de muerte y de pecado, ahora tienen gracia y vida. Y el todo, algunos dicen, todos los que, un sacrificio para todos los hombres. Pero está todos los que están relacionados. Si está relacionado con Adán, su vida está caracterizada por pecado y muerte. Si está relacionado con Cristo, su vida es caracterizada por gracia y vida. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de arriba, porque si solamente tienes un nacimiento, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? De Adán. Ahora, yo soy de TR. Yo entiendo, está bien. Puede explicar su acento, pero eso no explica su pecado. Algunas personas que conozco de TR son muy amables. Pero al final de cuentas, usted es de Adán. Y por lo tanto, está viviendo en este ámbito que es caracterizado por la muerte y el pecado. Cuando su fe se vuelve de identificarse a sí mismo en Adán, con todo el pecado y el juicio, y se vuelve y dice, no, estoy en Cristo. Como personas siendo bautizadas hoy, están diciendo, estoy en Cristo. Lo que están diciendo es mi confianza, mi esperanza, mi fe. Está aferrada a su sacrificio. Cuando yo me pare delante de Dios, no puedo reclamar nada más que su vida perfecta y su muerte perfecta. Así que estoy moviéndome por medio de este nuevo nacimiento, a este nuevo ámbito, este reino de Cristo. ¿Resuena esto con usted? ¿Cómo puede un hombre hacer tanto? Estamos hablando de un hombre que creó este ámbito nuevo de existencia, un nuevo reino, donde reinamos en vida, en lugar de estar dominados por el pecado y la muerte. Así que, al igual que un hombre pecador causó tanta muerte y pecado, un hombre justo trajo tanta gracia y vida. Así que, todo este pasaje, con todos los argumentos que da, no es complicado, es bastante sencillo. Usted es de donde usted es. ¿Quiere saber de dónde soy? ¿Quién soy? Si me ve aparte de la gracia de Dios, no es un cuadro bonito, es quién soy. Pero por la gracia de Dios, abrió mis ojos a mi orgullo, mi ambición, mi egoísmo y mi temor a los hombres y todo eso, y me arrepiento de eso. Me vuelvo a Jesús y me reidentifica. Ahora estoy en Él. Ahora reino en vida, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él hizo. ¿Y quién Él es? En tantas maneras entendemos esto en nuestras vidas prácticas. Entendemos esto médicamente. Entendemos, usted es de donde usted es, genéticamente. Genéticamente, tenemos muchas condiciones médicas heredadas genéticamente que puede usted tener de sus padres, de sus abuelos, problemas de lentes, de los ojos, eczema, cavidades, obesidad, problemas del corazón. Lo entendemos relacionalmente, la disfuncionalidad relacional tiende a ser generacional, pasada de generación en generación. Lo entendemos políticamente, los estados autócratas. Cuando el líder decide que todos tienen que hacer lo que ellos dicen, les afecta a todos, lo quieran o no. Lo entendemos culturalmente, recibimos cosas culturalmente, el aire que respiramos, si no podemos identificar la verdad y las mentiras. Y aún prácticamente Dan Ariely ha dado su vida a estudiar esto. Es un profesor de la Universidad de Duke. Es un economista de comportamiento. ¿No sería esto divertido? Puede significar cualquier cosa, pero básicamente nos estudia a nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y escribió de mí en su libro Predictibilidad Irracional. Habla, estamos en control de nuestras propias decisiones y nota en un estudio, por ejemplo, que diferentes países tienen diferentes niveles de donación de órganos. Es bastante dramático. Esto es de Europa. Los países en la izquierda rara vez participan, alemanes y Nederlandia y el Reino Unido. Y a la derecha tienen gran participación, inmensa, en donación de órganos. Algunos puedan pensar que es religión o cultura, pero muchas de las países que están en lados opuestos son muy similares, como Dinamarca y Suiza, Suecia. Así que da la explicación real resulta a la agencia de donde expiden las licencias. En la izquierda tienen esta forma. Marque esta caja si quiere que participar. ¿Qué sucede? La gente no marca la caja y no se unen. Es enfermizo. Los países a la izquierda, revise la caja abajo. Si no quiere participar en la... ¿No es esto grandioso? La gente ve y ¿qué hacen? No lo marcan. No marcan la caja y se unen. Este es un ejemplo minúsculo que pensamos que estamos tomando la decisión. Pero ¿quién está tomando la decisión aquí realmente? Ellos son responsables por todo el mal del mundo. Departamento de Tránsito. Sí. El que escribió la pregunta. No es sorprendente que la manera que usted hace la pregunta, de hecho, puede solicitar una responsiva diferente hasta el punto de cambiar los porcentajes nacionales de donación de órganos. Aún países como los diferentes países como Holanda, que es alta para los países a la izquierda, de hecho enviaron formas a cada persona en el país pidiéndoles que se apuntaran y no solo llegaron al 28% y no aprendieron. Si lo pones en la forma al revés y no lo marcas, entonces estás adentro. Y muchos de nosotros vamos por la vida. Esto es cierto de las encuestas también. La manera que hace la pregunta puede grandemente afectar cómo resuelve. Esta ilusión cognitiva donde tenemos la ilusión de que estamos en control y de tomar la decisión. Algunos pueden decir, esos son los europeos, esos piensan en grupo. No, somos fronterizos los americanos. Pensamos individualmente. Es interesante porque da otros ejemplos que aún doctores altamente educados, cuando tienen que tomar una decisión compleja y dados la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, evaden la decisión. Números elevados. En otras palabras, es la manera en que somos creados. Si algo es complejo, como el caso de donación de órganos, no queremos pensar en que nuestros órganos sean enviados a otra parte del país, generalmente. Así que en lugar de enfrentar esto, no marcamos la caja. Pero si alguien más toma la decisión por nosotros, estamos bien con no pensar en ello. Y esto es meramente un ejemplo pequeño de somos de donde somos. pero esta idea toma un nuevo nivel de importancia cuando tomamos una perspectiva sin Dios. Julian Baggini habla de el truco del ego, batalla con la idea de que si hay un verdadero tú, llega a la conclusión de que no hay ningún tú. Tú meramente eres un cuerpo y un cerebro con memorias y un pasado que paga impuestos. Argumenta que no hay alma y por lo tanto en un sentido no hay ninguna verdadera identidad. Que eres la suma de tus partes, eres una colección de experiencias. Nos compara con el agua. El agua no tiene ninguna identidad intrínseca. Se vuelve agua cuando dos átomos de hidrógeno se atan a un átomo de oxígeno, pero no hay una identidad más allá de esto. Nos compara con un reloj, que es la suma de sus partes. No hay tal cosa como reloj. Hay partes que se unen y forman lo que llamamos un reloj. Nos compara con una caída de agua, que es una cascada. Sí, tierra de cierta manera y estática en ese sentido, y el agua fluye, pero siempre es diferente. La cascada hoy es diferente de la mañana porque el agua fluye diferente. Agua, diferentes pasajes, y luego dice, eso, así eres tú, así somos nosotros, que somos una compilación, una reacción de reacciones químicas. Él argumenta que si hacemos un MRI, vamos a encontrar un cerebro que está haciendo muchas cosas, pero no vamos a identificar una área que seas tú. No cree en el alma. Estoy en peligro de desviarme porque este punto de vista del mundo, que sería el punto de vista secular dominante, algunos ateos no quieren ir allí, pero lógicamente es muy consistente con un punto de vista evolucionario, es lo que mueve las batallas de los baños en nuestro país. Oiga, si se da cuenta que hay unos pleitos acerca del baño, recientemente han bajado al presidente, expidió un edicto presidencial que todas las escuelas tienen que asegurarse que si alguien quiere, se identifica como una mujer, aunque sea hombre, que sea, se les permita usar el baño de su identificación. Así que en un nivel, como lo define el presidente, y muchos, es un asunto de igualdad y una comunidad, la comunidad de estas cosas, se batalla, todavía estoy batallando con esto, el asunto de la igualdad, porque la L quiere decir lesbianas. Realmente no quieren usar el baño de los hombres. Bisexual, no, a ellos no les importa. G, no quiere usar los baños de otros. Transgénero, que una persona verdaderamente transgenerada, que tiene cambia su certificado así y cae perfectamente dentro de la ley y otras leyes. Así que no sé por qué estamos teniendo este debate, excepto que no tiene nada que ver con igualdad. Hay, obviamente, asuntos de seguridad para mujeres y niños. Creo que hay un asunto de feminismo, porque es por el feminismo que tenemos diferentes baños separados para la seguridad y dignidad de las mujeres. Estamos tratando de deshacer esto, pero esto a un lado. Lo que está motivando esto es este punto de vista. Si usted ve la identidad como plástica, fluida, como una caída de agua, entonces ni siquiera estamos hablando acerca de alguien que tiene disforia de género, cambia su género, que desde el punto de vista es trágico porque una cirugía física y hormonas no van a hablar de lo que están batallando. Pero eso a un lado, lo que se está argumentando y está siendo argumentado por muchas décadas en la educación alta y ahora está llegando a las calles, y gracias a nuestro presidente de los baños, es esta idea de la plasticidad de los géneros, pero es mucho más profundo de eso, es identidad plástica. Usted no tiene identidad. Usted debe descubrir quién es, y cuando usted descubra quién es, si alguien reta esto, ellos le odian, porque no hay un estándar de quién es y quién no es. ¿Le hace sentido? Y me quebranta el corazón porque estamos enviando niños en este viaje de encontrar su identidad, sin mapa, sin dirección. Nada más eres una caída de agua que después de una tormenta pueda cambiar de dirección. y después de otra tormenta pueda cambiar de dirección. Es la razón por la que el presidente está haciendo, porque tú debes estar en libertad de ir como tú quieras cuando te hayas autoidentificado a lo que como sea. Por favor, no me malentienda. Yo escucho y nuestro corazón duele por aquellos que batallan con disforia de género. Ningún cristiano quiere ser alguien que odia o que haya carencia de igualdad. Pero ese no es el asunto. El asunto es quiénes somos. Y los cristianos creen que los cristianos son creados con dignidad a la imagen de Dios, temerosamente y maravillosamente hechos. Y sí, estamos quebrantados porque el pecado entró. Y por lo tanto, no siempre podemos confiar nuestra propia autoidentificación. Escucho mentiras todo el tiempo. Robo de identidad está prevalente para todos nosotros. Y por eso regresamos a la palabra de Dios. Tú me creaste para que fuera esto. ¡Cuán hermoso! Así que los cristianos, de todas las personas, valoran a cada persona como creadas a la imagen de Dios. Necesito detenerme, porque hay una implicación grande de este punto de vista sobre lo que estamos hablando hoy día. Y es, tiene implicaciones grandes sobre la libertad que está relacionado. Usted es de donde usted es. ¿Qué tal si yo soy de esta avalancha accidental de reacciones químicas? Como dice Gillian Virginia, en su lógico, si quien usted es y lo que está haciendo es simplemente el resultado de su cerebro y de funciones de su cuerpo, y su cerebro y el mundo, cuerpo son partes del mundo físico, sujeto a las leyes físicos, ¿no son sus acciones simplemente el producto de una fuerza natural? Pero abrir un libro no está más libre de leyes científicas de causa y efecto que la apertura de una flor. Traducción, apenas eres un paso arriba de una planta de acelia. Él continúa, dado lo que sabemos del cerebro, cuerpos, acciones, el determinismo parece como que debiera ser. No hay nada más con nosotros que un sistema psicosimático. Cuerpo y mente sin alma, no hay sentido, no hay... Es un sistema psicosimático que opera de acuerdo a las leyes físicas en un ambiente físico. Por lo tanto, la voluntad propia es una ilusión. Más tarde califica esto. Dice que no debieras ser forzado a hacer lo que vas a hacer. No estoy seguro que doy seguimiento a esto, porque si usted es meramente una planta con ropa, ¿por qué habría de importar? Si alguien te cortara, si alguien te fertilizara, te matara o te abrazara, si eres una planta. No estoy tratando de ser sarcástico. Hay implicaciones inmensas. Este es un reino muy diferente. Lo que el presidente hizo cuando dio un edicto no es una afirmación política, es una afirmación religiosa de acerca de quién es la gente. No tiene nada que ver con la ciencia. Es quiénes somos. Y los cristianos estamos diciendo, no, somos hechos a la imagen de Dios y nos dio cuerpos y mentes. Y aunque puedes dar seguimiento a tu mente con una resonancia magnética, hay más al cerebro que eso. Y esta visión que la comunicación, las escrituras comunican en Romanos 5, nos está dando un punto de vista muy diferente. Déjeme ver si puedo resumirlo. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, gobernador de Judea, y Pilato le hacía muchas preguntas. ¿Eres rey de los judíos? ¿Y qué has hecho para merecer esto? Dijo tener autoridad para entregarle al pueblo. Jesús le dijo en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió una muerte sacrificial para traer un reino. Y a estas alturas es un reino dentro de un reino. Dios es el rey de los que reinan. Hay muchos reinos, pero prevaleciendo como una semilla de mostaza creciendo entre los reinos. El reino de Dios está permeando estos reinos, pero es un ámbito diferente de existencia. Como dijo Jesús, si fuera a establecer un reino como el tuyo, llamaría a mi ejército y lo sabrías. Sería establecido inmediatamente, pero mi reino no es de este mundo. Y es un reino, como dice Romanos 5, caracterizado por paz con Dios, acceso a la gracia en la cual estamos, gozo, en la gloria de Dios. Gozo, regocijándonos en el sufrimiento, sabiendo que no nos destruye, nos transforma en la imagen de nuestro Rey. Esto es un ámbito completamente diferente de existencia, que ya no somos esclavos a nuestro pecado, al temor, a la muerte. Ahora, Pablo en el capítulo 5 no resuelve las implicaciones y las aplicaciones. Lo va a hacer en el capítulo 6. En las próximas semanas vamos a hacer esto. Pues, ¿cómo se ve esto si yo siento que estoy en esclavizado, no puedo romper un hábito o lo que sea? Él va a resolver todo esto. ¿Qué significa ser de donde eres? Ahora aplícalo a tu vida. Está a punto de hacerlo. Pero antes de poder hacer esto, tienes que darte cuenta. Vives en un reino. Tienes un rey. Y si no es Jesús, ¿quién es? Y si no le conoces, yo le suplicaría que se vuelva a él hoy. Porque es un reino caracterizado por gracia y vida. Oremos. Y quiero orar Colosenses 1, 11 al 14. Que puedan ser fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias. Gracias, Jesús. Envíanos a este ámbito de la obscuridad como luces, llenos de tu Espíritu, rebosando de tu amor para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.